Soy Facundo Romero y este es In the House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Maya Croacete estudió dirección de arte, diseño vehicular y hoy es fotógrafa. Con ella hablaremos del error como disparador, de libros en latín, de otras dimensiones, de risas y de lenguajes diferentes, incluso el extraterrestre. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. Hola Maya.
Hola Facu.
¿Cómo andás?
Creo que ya charlamos todo antes de que empiece esto.
Sí, la gente no lo sabe, pero ya estuvimos hablando un montón. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, muy bien. Acá con mi cafecito, buena
compañía. Muy bien, yo también. Espero que se escuche bien, que había habido unos problemas técnicos. Bueno, nada, como hacemos siempre con todos los invitados e invitadas, siempre lanzamos una palabra como disparador y un objeto que luego hablaremos. Pero el disparador, que me parece que puede estar bueno hoy usar como trampolín, a ver para dónde vamos, es el tema del error. El error como gestión de una obra, pero también de los procesos, del proceso creativo.
La liberación.
Ahí va. Contame vos, ¿qué podés decirme del error como de lo que salga?
Medio que pautamos un poco del inicio de la charla de no focalizarlo en la fotografía, pero es como mi esencia, así que allá voy. No lo
Bien.
Puedo evitar.
Te definís como fotógrafa, de hecho.
Me
si vos te,
alguien
te pregunta vos qué haces, fotógrafa.
Sí, fotógrafa. O sea, he hecho mil cosas desde, a ver, por ejemplo, diseño vehicular, estudié.
Mira.
¿Lo sabías eso?
No, que diseñar autos,
sí.
Tipo el de Meteoro, así. O el diseño.
O el Homeromóvil.
O el Homeromóvil también puede ser. Ahí va.
Sí, estudié diseño vehicular hasta dirección de arte con ustedes.
Ahí va.
Y corte y confección.
Pero está todo vinculado.
Sí, ponele.
Porque hay diseño en todo eso.
Sí, claro, obvio.
Siempre. O proyectual, o ojo, hay.
Sí,
¿no?
Y detalles, muy detallista. Pero sí me defino como fotógrafa, eso seguro. Eso
Perfecto.
Es lo que me dedico.
Muy bien, y es lo que hoy te vibra.
Lo que me vibra, sí. Hoy estoy como intentando mutar un poco desde la fotografía comercial hasta la autoral y estoy ahí como lidiando como pueden convivir juntas, quiero separarlas, quiero que mi fotografía autoral sea por la cual me llamen para el comercial o lo quiero como mantener como en dos universos paralelos.
En mi cabeza, no sé. Corregime si esto es así o no, pero en mi cabeza, si yo tuviera que prejuzgar cómo es el proceso de la carrera de un fotógrafo, empieza autoral para pasarse a comercial. En mi cabeza, por ahí me dicen, no, Facu, nada que ver. Pero en tu caso, vos estás en un momento autoral post-comercial.
Claro.
¿Iniciaste, tuviste un primer periodo autoral, pasaste a comercial y ahora de nuevo a autoral? ¿O cómo funciona eso?
Sí, a ver, cuando estudié foto, la carrera sobre todo era orientada a la fotografía artística, no era orientada a la comercial. De hecho, tuve una pata muy floja en el comercial cuando salí de estudiar, que fue lo que potencié después. Uh-huh. Pero no le di más bola al autoral y me mandé directo a lo comercial. Y ahora creo que estoy como pegando la vuelta.
Te quedó como ese capítulo pendiente que tenías que saldar.
Total, total. Como de la mirada propia, ¿viste? Como decir, bueno, ¿para dónde voy a meter esa creatividad o esa cabeza que habla en otro idioma? Tomando a colación lo que
tengo
tenía.
Miedo de que lo hagamos. No lo hagamos.
Va a pasar.
Claro, porque vos ahí, cuando uno, querramos o no, en el mundo comercial, siempre le hablas a través de un tercero, una tercera voz. La tuya es en algún punto una posible voz, pero está la voz del cliente también.
Totalmente. Totalmente. De hecho, yo creo que eso fue como el punto de partida, como yéndonos para llegando al error, ¿no? El punto de partida de lo que estoy haciendo ahora, como decir, basta de responder a las voces de otros y como empezar a hablar para mí y con mi voz, digamos, 100%, ¿no? Como
bien.
Vos, o sea, viniendo del paro de la publicidad, más que nadie lo sabe, como
sí.
Hoy, como
sí.
Hacer
sí, es
todo
difícil.
Lo que quiere
es
el cliente.
Es muy difícil y puede ser muy frustrante. A la vez también a veces, si tengo que hablar del vaso medio lleno, a veces te puede dar muchas satisfacciones. La posibilidad de que ese tercero te habilite a que vos expreses algo como canal también a veces tiene sus satisfacciones.
Sí, vos sabés que yo me pasa a veces, estoy muy analítica últimamente.
Adelante.
No sé qué me anda pasando, pero estoy como dándome cuenta que en mi caso cuando trabajo tengo como dos tipos de clientes. El cliente que te deja ser y el cliente que cree que sabe más que vos.
Uf.
Y es espectacular y maldigo los celulares. O sea, cuando vienen, quiero que la foto quede así como la sacó mi teléfono. Y decís, qué difícil ese cliente, porque nunca lo vas a satisfacer.
No.
Porque la mirada es única, e incluso la de esa persona. Entonces, nunca vas a igualar eso. Y la persona, más allá de la imagen, no va a entender que técnicamente estar hablando de dos universos diferentes. Y después me doy cuenta que cuando trabajo con clientes que me dejan ser, es espectacular lo que pasa, porque yo tengo la confianza del que tengo atrás y a su vez después la palabra con el resultado de decir, che, qué buenas imágenes, qué bueno que salió esto. Estoy retirando flores, pero
no, está bien, pero es gracias, no, pero es gracias a que se habilitó, es gracias a que se habilitó ese contexto.
Total.
Y probablemente ese cliente, y acá como para atarlo un poco con el error, probablemente ese cliente esté dispuesto a que sucedan cosas fuera de lo normal, entre comillas, digo, vale fallar con ese cliente. Y hasta incluso ese fallo, ese error, puede traducirse en algo positivo.
Sí, total, porque además, a ver, el error es como que lo que plantea en realidad algo con error es que se corre de la norma, ¿no? Y
okay.
Yo te digo, últimamente estoy trabajando mucho con arquitectura. Y los arquitectos a veces es muy loco que su bajada de línea viene de un plano, viene de un render, que son cosas, o sea, fotografía es 2D. Pero el plano yo siento que es todavía más 2D, ¿no?
Sí.
Y el render es como es un 2D, 3D, pero no es tangible.
Ok.
Como es un espacio. Entonces, quizá me pasa que a veces ellos vienen con una bajada de línea de, bueno, no, yo el espacio me lo imaginé que se viera así, qué sé yo. Y quizá el punto de vista que yo estoy tomando para ellos está errado.
Claro.
Porque la perspectiva no es la que ellos querían, el ángulo de la cámara no es el que querrían como resaltar. Pero cuando ven el resultado dicen, che, pará, esto queda bueno. Y ahí decís, ahí está trabajando el error, por lo menos para ellos.
Claro. Bueno, pero de nuevo con lo que me decías del cliente, en este caso del cliente de arquitecto, que te habilite a que vos juegues en esa dimensión que quizás ellos no conocen. Mm. Bueno, a ver, dale, ok, yo no entiendo de esto. Me parece que es súper sano y positivo de alguien que hace un pedido a alguien profesional, creativo. Déjame hablar con mi voz, te juro que esto va a quedar bueno. Me
claro.
Parece que eso está bueno, sí. ¿Y en qué otro aspecto sentís que el error puede beneficiar en un proceso creativo o en la fotografía?
Mira, cuando, como tomando como en la parte que decía yo de la parte, de autoral, uh-huh. Yo empiezo a trabajar esta serie que estoy haciendo ahora, que el objeto que traje está relacionado, y es una serie que empiezo con película vencida, por ende yo no sabía cómo iba a resultar el material final, una cámara que el fotómetro no tenía pila, entonces estaba fotometriando con el celular y entonces había como un grado ahí azaroso de, sí, a ver, la técnica yo la conozco, yo sé que esto va a responder, yo sé que esta es la medición correcta, pero va a haber ciertas variables que no puedo controlar. Cuando veo el material, a mi primera instancia dije, maldición, esto no sirve para nada, salió todo horrible, los colores como no son compatibles, la definición de las imágenes no está buena. Hasta que viene alguien de afuera, que es mi curadora, y me dice, che, pará, esto está buenísimo, no lo descartemos, acá hay algo, ¿no? Entonces digo, ahí empecé a trabajar con el error, pero desde mi mirada el error era fallido. Desde una mirada ajena y desde otro contexto, el error ese había sido fructífero. Y entonces ahí empiezo a trabajar esa serie como siendo consciente de ese error que me permitía a mí correrme de los parámetros que son correctos en la fotografía. La exposición, el color, el encuadre. Y descubrí un resultado que o con lo comercial o con la técnica perfecta creo que no hubiese llegado nunca.
Sí, últimamente, corregime si me equivoco, pero sucede esto en la fotografía. No sé, se me venía a la cabeza lo que pasó con las cámaras Lomo, por ejemplo.
Sí,
que de alguna manera incorporaron el error como parte de su estética. Lomo proponía, no sé, como que ahora bajó un poco el...
Sí, ya
el,
no hay como tanta emoción.
Pero
¿no?
En su momento había como mucha emoción con las cámaras Lomo o con todas las cámaras rusas que tenían ciertos defectos y aberraciones en los lentes y esto que vos decís de la película vencida o que incluso Lomo te proponía que saques las fotos desde la cintura sin ver lo que pasaba con no tenías un ojo detrás de la cámara y que sea lo que Dios quiera. ¿Existe eso en la fotografía? ¿Ha habido como un proceso en donde el error se empezó a incorporar, justamente como decías, el azar, el no control, como parte de las posibilidades?
Sí, totalmente. Justo acá traje un libro que se llama Breve Historia del Error Fotográfico y hace como un repaso de todo lo que fue como el camino del error desde lo técnico hasta lo azaroso y hasta lo deseado. Y cómo se fue metiendo como en diferentes partes, en lo científico, en la moda, también como en fotografía de moda, como que hoy creo que se está trabajando en un montón de casos desde el error. Y si no lo estás viendo del error, como que parece hasta trucho, ¿no? Cuando sí, antes lo realista defectuoso. Y lo fino y lo de producción masiva era como la mejor imagen que podías ver. Y también creo que, esto es apreciación mía, pero me parece que también la fotografía entrando desde el error empieza como a ser posicionada más fuerte para el palo artístico, ¿viste?
Bien.
Justo ahora estaba leyendo unos textos que hablan como de cuáles fueron todas las ramas de la fotografía y las teorías, y pasaron por un montón de teorías, ¿no? Entonces está la primera teoría que habla que la fotografía simplemente es un registro fiel de la realidad y no sirve como más que un documento. Sí, es mejor que la pintura, el científico le sirve para un montón de cosas, pero nadie está interfiriendo en esa foto porque hay una cámara que hace todo el trabajo.
Ok.
No importa la mirada, no importa el contexto del que opera esa máquina.
Eso es una manera de verlo.
Una manera de verlo. Después hay otra manera que plantea todo lo opuesto y dice, che, pará, no, en realidad la fotografía está registrando un pedazo de esa realidad, por ende es totalmente opuesto a la realidad y no tiene nada de real.
Es una edición subjetiva.
Subjetiva de algo que vos estás viendo y que estaba sucediendo y encima eso ya no sucede más porque fue un instante del tiempo. Entonces bien. Te fuiste al otro extremo. Y entonces ahora aparece otra cosa, que es la última teoría que hay. No me pidas años, no me pidas tiempo, porque
no importa.
Soy malísima. Que es como que se mezclan las dos cosas, ¿no? Como que sí habla que hay un operador, que hay una mirada, que hay un contexto, que hay una realidad fotografiada, pero que esa realidad no es la absoluta porque hay un recorte, porque hay una mirada muy particular. Pero a diferencia, por ejemplo, la pintura, como que plantea que por más que eso sea un recorte, yo puedo decir que la foto de ese libro, el libro es real. Porque para que ese libro aparezca en la fotografía, tuvo que ser real para que se imprima. O en el sensor o en la película.
Bien.
¡Uy! La flashé.
Muy filosófico.
La flashé. Me entregué claro. Una.
Sí.
Y me pareció fantástico porque hay, en el caso ponerle de mis fotos, que tienen estos errores técnicos.
Las autorales.
Yo no lo había interpretado de esa manera porque no había leído sobre esto y dije, qué loco, que el error en esas imágenes hace que vos dudes de lo que estás viendo, más allá de lo técnico, corrámonos de lo técnico porque no es como el foco, pero vos estás viendo una imagen que decís, ¿esto es real o no es real? No sé si es real o no es real, pero yo te puedo decir que lo que estás viendo en la foto existe, porque punto. Si no hubiese habido manera de fotografiarlo.
Claro.
Me parece como,
¡epa! pienso dos cosas mientras vamos hablando. Uno, que la palabra error no es justa en algún punto. Porque no es un error. Al final de todo lo que estamos hablando es injusta. Y después, esto de que, vamos a decir error porque no encontramos un reemplazo por ahora, pero vamos a decirle error. Si el error se incorporara en el futuro a la fotografía, o se va incorporando en realidad, estoy exagerando, pero digo, la fotografía comercial tiende a la perfección. El retoque digital totalmente. De que todo sea perfecto y que todo esté como en foco y en luz y no sé qué. En algunos casos, algunas marcas empiezan hace varios años a animarse al error. Pero el paradigma de hoy es perfección, control, no azar en lo comercial.
Totalmente.
Y en lo autoral, azar, no control, que sea lo que Dios quiera.
Y que es válido.
Sí.
Vos sabés que el otro día justo estaba de viaje y había visto una foto de una marca de gaseosas. Que siempre fue como muy prolija, ¿no? En sus imágenes, digo, hasta Papá Noel crees que es real en la foto
de esta
marca.
Sí, que ya todos sabemos cuál es.
Y era, la foto estaba como en la parte de atrás de un autobús. Uy, qué raro que lo dije.
Se entendió perfecto, el colectivo.
El autobús. Estoy viendo muchos videos de niños.
Ahí va, es eso.
Estoy cambiando
eso.
El diálogo. Y bueno, y la foto era de una familia sentada en su casa tomando esta gaseosa. Y te juro por mi vida que la foto parecía que la había sacado mi viejo con el celular. Y dije, upa, mirá qué interesante esto, cómo de repente captaron como la esencia de la fotografía familiar.
¿Pero estaba bien logrado entonces?
Sí, claro, era claro. Un momento de familia, bien. ¿No? Incluso con los modelos que representaban a ese
qué
país
bueno.
También. Y dije, upa, está pasando.
Claro, está de a poco, pasando. ¿No? Se va abriendo esa puertita. Qué sí. Bueno eso, sí. O sea, como que en realidad es lo natural, o sea... Yo creo que en el mundo, el universo, y nos pusimos filosóficos y vamos a hablar un poco después con ese libro de por medio, el mundo es no azaroso y no controlado y tiene, entre comillas, errores. Insisto con que error es una palabra injusta. Lo forzado es que la publicidad y los medios comerciales hayan intentado todo el tiempo de controlar y excesivamente hacer que la imagen sea perfecta y los cuerpos hegemónicos
es
y
que,
la cosa.
Fíjate qué interesante esto. No sé si por ahí nosotros que estamos en este rubro también tenés una mirada más afilada como la tendrá, no sé, un metalúrgico viendo algo de metal, ¿no?
Claro.
Pero pienso es que la publicidad quiere representar esa realidad lo más fiel posible para que su posible comprador o espectador se represente y la quiere imitar tanto que se pasa de rosca. Yo a veces pienso en estas marcas que cuando ves la publicidad, no sé, el producto es naranja y toda la escena es naranja.
Que entonces, casualmente la madre...
naranja, la silla naranja, todo naranja.
La madre, el niño, el padre, todo, la casa, todo es naranja. Todo ese día todos se visten de naranja.
Y decía, a mí me pasa que por ahí, bueno, soy yo que estoy como observando particularmente eso, pero dije, dale, se fueron al carajo, ¿entendés? Como ya es demasiado esta... este mensaje, esta lógica, este sí. Segundo mensaje, porque no me estás poniendo la marca, me estás poniendo el color. No, chabón.
Y después no entiende por qué, y después no entiende por qué la gente no conecta con eso. Y porque me estás hablando en un lenguaje extraterrestre.
Claro.
¿Entendés? O sea, no es.
Y es reficcionado al final.
Es ficcionado. Es reficcionado. Excesivamente ficcionado.
Exacto.
Totalmente.
¿Cuál es el límite de la realidad y la ficción?
Ahí va. Contame un poco del libro que trajiste. Para los que no nos están viendo y solo se escucha, el libro es Tertium Organum de Ouspensky.
Ah, lo tenés, vos tenés justo el lomo ahí sí, de frente. Ese libro es así, cuando yo empiezo a trabajar esta serie, que estábamos hablando, se llama Ficta Rem, y ahora estoy en la parte que se llama Ficta Beta.
Contame para qué quiere decir esas palabras.
No lo sé bien, no mentira. Con esto de que yo empiezo a trabajar con el error desde la imagen, empiezo como a trabajar desde el error y lo azaroso en los textos. Y como esta serie, que claro, no dije qué era, es, en resumen, es un personaje que recorre el planeta Tierra de manera extrañada, como si nunca hubiese estado en ese lugar. Entonces son lugares cotidianos fotografiados de una manera que te presentan dudas de dónde son esos espacios.
Bien.
Cuando te quedas un rato en la imagen, descubrís que es el celular de tu casa. Entonces en esa búsqueda de extrañamiento, tomo textos de la NASA.
Bien.
Y porque estoy suscrita al newsletter de la NASA.
Perfecto.
Si me quieren internar, me avisan.
No, por ahora no. Si te pones a hablar en extraterrestre, vemos.
Iba a pasar. Entonces, me encuentro con estos textos de la NASA, voy complementando las imágenes para darle esa veracidad de textos científicos a imágenes espaciales. Y el título de la serie, decido ponerle en palabras en latín, pensando uh-huh. lo que significa ficción-realidad. Y busco en el Google Translate ficción-realidad en latín.
Así y es
que,
eso.
Y es eso. Pero me pasó hace un tiempito de estar hablando con una chica que sabía latín y me dijo, Maichu, eso no significa.
¿Y qué quiere decir?
No me acuerdo.
Me parece, es como la gente que se hace un tatuaje en árabe o en chino y te dice, no dice alegría, dice...
matar.
Dice cosas. Sí.
Bueno, entonces dije, no importa, como que me potencia todavía más, porque ¿quién me importa si es lo que realmente...
O sea que hay un error en el título.
Hay un error en el título, también sin querer, porque confío en Google Translate.
Perfecto.
Y en esa búsqueda... estaba en un viaje con un amigo y con él nos encanta ir a librerías de arte y demás. Y muchas veces ir a librerías de libros usados, ¿no? Uh-huh. Y estaba ahí, ¡ay, qué lindas fotos estas! Iba a comprarme un libro de Stephen Shore, que es un fotógrafo que me encanta, con Lee, fotos impecables, no sé qué. Y de repente giro la cabeza y me encuentro con este libro.
Tertium Organum.
Tertium Organum, que ya la edición de por sí me pareció fantástica. De hecho, era carísimo como para comprar un libro usado y dije, no me importa. Y cuando leo la solapa de qué iba, es un filósofo ruso que mezcla la filosofía occidental con la oriental. Entonces habla de Aristóteles y mezcla también qué es el instinto, las sensaciones propias y la tercera dimensión. Y entonces el subtítulo dice la llave para los enigmas de nuestro mundo. Sí, y fue como, dámelo ya.
Mirá.
Lo necesito.
¿Y?
Y cuando lo empiezo a abrir... hace una pregunta de poner en duda absolutamente todo lo que conocemos. Entonces dice, si lo que todos nosotros conocemos en realidad es algo que nos dieron, ¿no? Porque vos lo aprendiste en el colegio o es algo que vos adherís de tu familia genéticamente y todo eso es lo que vos conoces, la pregunta es, pero en realidad, ¿qué es lo propio? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que vos descubriste de todo esto? Entonces dice eso, ¿no? Como tomemos de partida que en definitiva no sabemos nada y todo va a ser un mundo nuevo. Todo lo vamos a descubrir con nuestra propia búsqueda. Y de ahí yo agarré este libro y dije, no, este va a ser mi Biblia de acá en adelante para trabajar lo próximo que esté haciendo fotográficamente.
Qué interesante. ¿Pero explora cuestiones artísticas o es de amplio espectro? ¿Son universales, digamos?
Es universal. Habla de filosofía, de física cuántica. De repente, te digo, esto habla de la tercera, cuarta, quinta, sexta dimensión, que hay un momento que incluso es difícil, por supuesto es difícil de entender. Yo hablo inglés, pero hablar este tema en inglés me es súper complejo. Y como te contaba antes de empezar, está mal traducido. Entonces, leerlo incluso... incluso del ruso al inglés mal traducido, también es hacer tu propia interpretación.
Y difícil en un mundo que es tan diferente, no sé.
Exacto.
Y puede haber errores también entonces en la traducción.
Sí, totalmente, totalmente. Por eso me pareció como tan fantástico cuando me dijiste trae un objeto. Dije, uy, voy a traer este libro que no solamente el concepto que maneja me parece interesante, sino como pieza también.
Está bueno.
Es linda.
Y me quedé pensando en esto de cómo estás incorporando el error desde la cosa que te está nutriendo creativamente, cómo vos la estás expresando a través de tu fotografía. Y sentís que consciente o inconscientemente vas a partir de ahora, lo que te decía antes, pensás que vas a poder meterlo en el mundo comercial o pensás que, o sea, ¿estás vos metiendo el error en tu vida a partir de esto de una manera diferente que por ahí la tenías hace 2, 3, 4, 5 años atrás?
Mira, justo un tutor que tengo me hizo esa pregunta hace poco y me dijo, ¿por qué estás tan peleada con tu mundo comercial y amada con tu mundo autoral, no? Y me dijo, ¿qué pasa si empezás a mezclar los dos mundos? Así que estoy un poco en eso, como empezar a ver qué pasa si trabajo un poco el error en lo comercial. Cómo lo planteo. Siempre es un error controlado, ¿no? Tampoco es que me voy a trabajar y llevo una cámara sin batería. Y dije, uy, bueno, hoy no puedo sacar fotos porque no traje la bata.
Claro,
bueno,
sí,
tampoco
sí,
es extremo.
Sí, está bien, pero habilitarte un poco menos de control y un poco más de azar.
Exacto, ponele, a ver, sé que, por ejemplo, en moda, que yo también hago bastante moda, hoy se está usando mucho el fuera de foco, ¿no? La persona que se te cruza en la escena que pareció, uy, esta toma en otro momento se hubiese borrado y hoy la posta es, qué lindo el modelo de fondo que está en foco y el pibe que pasó por adelante y generó como un doble plano. Digo, ya está entrando eso, digo, a nivel general, y yo lo estoy metiendo en mis fotos. Y ahora sí estoy con un poco de intriga, como de decir, ¿qué pasa si empiezo como a mezclar color o mezclar otras cámaras? Digo, ¿qué pasa si lo comercial empiezo a agarrar otra cámara? No solamente la cámara digital con el mejor lente, y sino como que llevo dos equipos. Lo estoy como procesando, todavía no lo incorporé a nivel práctico.
¿Y pero es un temor tuyo?
Sí.
Listo. Bueno, sí. Listo, ok. ¿Qué usa así?
Igual, ponele, me pasa que viendo muchos referentes también, me parece fascinante esta vuelta que decías vos cuando al fotógrafo lo llaman desde su parte autoral con las famosas commissions para Vogue, ¿no?
Bueno, ahí va, sí, claro.
Y vos decís, claro, este pibe o esta piba, estas fotos que hizo para colgar en el MoMA, hizo una publicación en una revista con esa estética para Chanel. Yo me estoy yendo al extremo.
Está bien, está bien,
yo con llegar a la marca de la esquina de mi casa está perfecto. Pero digo, como qué interesante. Ahí dije, sí. esta vuelta de tuerca está buena.
Bien. Bueno, creo que exploramos mucho el no control, el azar, el error, el latín.
El idioma extraterrestre.
Y el idioma extraterrestre. Así que bueno, muchas gracias por venir, Mai, y nos estamos viendo.
Gracias por invitarme. Muy buena charla.
Gracias.